En Radio Canadá Internacional estamos ahora en conversación con el profesor Tomás Regalado López, quien se encuentra en Montreal, en el marco del Festival de Literatura Metrópolis Bleu. Usted ha trabajado sobre el tema del crack. ¿Qué es el crack?
Bueno, el crack es uno de los grandes proyectos colectivos de la narrativa latinoamericana de finales del siglo XX y principios del siglo XXI. Comenzó siendo un grupo de amigos, incluso un grupo de amigos de la secundaria o de la preparatoria, que compartieron una pasión común por la lectura, por la escritura, por la literatura, con una profunda vocación académica, una gran formación, y que escribían, que muchas veces compartían manuscritos, que ejercían una fuerte crítica conjunta de sus propios textos, de sus propios manuscritos, y varios años después algunos de ellos alcanzaron importante notoriedad internacional, como son los casos de Jorge Volpi o de Ignacio Padilla.
Ellos son los hijos del 68. Por ejemplo, leyendo Fouquet, hay una aspiración internacional, es decir, buscan o plantean una comunión a partir de referentes culturales como es una hamburguesa y una Coca-Cola. El librecambismo triunfa como ideología económica, pero también como repercusión política en los países. En ese sentido, ¿hasta qué punto es un fenómeno que también va a sufrir los embates que sufre el neoliberalismo?
Correcto. Respecto a la primera parte de su pregunta, los escritores del crack son parte de una generación superior que recibió nombres como generación post-Tlatelolco o generación de la modernidad tardía en algunos de los casos. Incluso Jorge Volpi e Ignacio Padilla nacieron en 1968, que como sabemos es un punto de inflexión en la historia de México después de la gran tragedia de Tlatelolco en la Plaza de las Tres Culturas, la muerte de toda una generación allí de estudiantes. En México, esta generación, sobre todo en los años 80, 90, se le llamó generación fría. Era una generación que tenía la impresión de haber llegado tarde a todo, de no tener el peso ideológico o el peso en la historia que habían tenido sus padres. Y respecto a la segunda parte de su pregunta, creo que es muy interesante, sobre todo refiriéndonos a la antología de 1996, que es Macondo y Alberto Fouquet y Sergio Gómez. Existe una relación ideológica, pero también existe una relación literaria, estética, si es que pueden separarse. Verdaderamente, durante años se vendió al exterior una imagen de Latinoamérica basada en sucesos mágicos, centrada en el símbolo Macondo, que había trascendido incluso su valor como espacio literario, una literatura premoderna ajena a toda lógica, ajena a toda razón, ajena a cualquier proceso modernizador. Y durante los años 80, 90, era la gran narrativa de Latinoamérica publicada en el exterior y traducida, con casos paradigmáticos como, por ejemplo, la novela mexicana Como agua para chocolate de Laura Esquivel. Me gustaría también añadir un viejo que leía novelas de amor, que es una novela de un escritor chileno que se llama Luis Sepúlveda. Por supuesto, La casa de los espíritus, de Isabel Allende, que era un espejo de 100 años de soledad. Y en los años 90 existe una reacción contra todo este tipo de literatura que se había escrito durante la década anterior. Un ejemplo es el crack, que se presenta en agosto de 1996 públicamente con su manifiesto, donde el realismo mágico lo definen como tragiquismo mágico. Y paralelamente existe el proyecto Macondo, que es un proyecto que surge en Estados Unidos en la University of Iowa. Alberto Fouquet y Sergio Gómez son estudiantes de escritura creativa en University of Iowa, y podemos decir que Macondo sustituye a Macondo, que es más o menos como sustituir deliberadamente un cliché por otro. Si el viejo Macondo de García Márquez era rural, mágico, ancestral, el nuevo Macondo es totalmente neoliberal, responde a la invasión del primer mundo sobre Latinoamérica responde a la aculturización que promueven las corporativas, la progresiva tecnologización, la influencia cultural de Estados Unidos en Latinoamérica y bueno, que obviamente en México es palpable y con un componente también neocolonial, por supuesto. Creo que el que Macondo responde ampliamente a esa visión. Creo recordar que el prólogo directamente que decía que su Latinoamérica no es mágica, no es izquierdista, no es la Latinoamérica de los guerrilleros, sino que es una Latinoamérica donde la gente va a McDonald's, compra computadores Mac, vive en condos y repite, que es la Latinoamérica urbana, repite las formas de vida del primer mundo. En cualquier caso, pues obviamente son dos visiones parciales, pero insisto que Fuguet y Gómez ofrece una visión parcial, pero de manera totalmente deliberada, ¿eh? Como forma de contrarrestar al anterior. Se le llamó macondismo o fundamentalismo macondista. Se ha estudiado en sociología y en estudios culturales.
¿Qué es lo que distingue a esta literatura del crack en su forma de manejar el lenguaje?
Sí, desde luego que es muy importante el lenguaje. Partiendo de que se trata de una forma de dignificar el género novelístico, de recordar que la novela tiene sus propias normas narratológicas, el concepto de conciencia de forma. La novela debe ser un ejercicio de reflexión creativa, lo cual incluye en numerosos lugares estructuras polifónicas, narradores tramposos, que es donde el crack intenta sin duda volver al boom. Yo creo que el gran innovador dentro del crack en materia de lenguaje es Ignacio Padilla. Ignacio Padilla fusiona su amplio conocimiento de la literatura del siglo de oro. Escribió una tesis doctoral en la Universidad de Salamanca sobre Miguel de Cervantes, sobre lo demoníaco en Cervantes. Fusiona el conocimiento del español del siglo XVII-XVIII con discursos contemporáneos. Yo me gustaría recomendar una novela de 1996 que acompañó al manifiesto crack, que se llama Si volviesen sus majestades, de Ignacio Padilla, donde se vinculan el teatro del absurdo de Samuel Beckett con el español de Cervantes, con la jerga informática y con la realidad virtual. Creo que es un híbrido postmoderno, pero yo creo que es un reflejo de los tiempos en 1996.
Ahora, usted enseña en Estados Unidos. ¿Cuál es la recepción de esta literatura, de estos textos, en esta América de Trump?
Sí, es una pregunta muy adecuada para los tiempos. Algunos de los escritores del crack viven en Estados Unidos, son profesores universitarios en Estados Unidos. Incluso el fenómeno romano, como hablábamos antes, Macondo, fue un discurso producido desde Iowa. Y al respecto me gustaría recomendar un libro de Jorge Volpi que acaba de salir, que precisamente se llama Contra Trump, donde intenta desarticular la figura política. Por supuesto que es está inspirada en el libro, está inspirado, el ensayo está inspirado en Contra Bush, que escribió en su día Carlos Fuentes durante la invasión de Estados Unidos en Irak. Y verdaderamente el análisis de Volpi contiene, además de su reflexión ideológica, política, ensayística, contiene también un elemento creativo donde llega a identificar al presidente de Estados Unidos, hoy Donald Trump, con los grandes caudillos latinoamericanos que a su vez en el boom dieron lugar a una de las sagas más conocidas, que era la novela del caudillo, con ejemplos tremendamente conocidos como El otoño del patriarca de Gabriel García Márquez, como Yo el supremo del paraguayo Augusto Roa Bastos, o muchísimos años después La fiesta del chivo de Mario Vargas Llosa sobre Rafael Leónidas Trujillo, que era el gran caudillo de la República Dominicana.
¿Cómo reciben sus estudiantes este tipo de textos?
En un primer momento hay cierta sorpresa en lo relativo a que no es lo que se espera de una novela latinoamericana asociada a viejos clichés como el compromiso político directo, como el caudillismo, como los fenómenos mágicos, como bien decía Alberto Fugues, las abuelitas voladoras. Pero en general la recepción es muy positiva y, como comentaba antes en la charla, tanto Crack como Macondo han entrado a los estudios académicos y a los estudios académicos de Estados Unidos. Se están completando tesis doctorales. En el 2016 se cumplió el vigésimo aniversario de la lectura del manifiesto Crack y de la publicación en Mondador y de la antología, y existieron seminarios, congresos dedicados a conmemorar la efeméride, a conmemorar el aniversario, ya con cierta perspectiva, no sé si decir histórica, pero cierta perspectiva cronológica. Han pasado 20 años, ya no son fenómenos nuevos, que incluso han sido replanteados ya o renovados por generaciones de escritores mucho más jóvenes.
Una última pregunta, Tomás Regalado López. 20 años del crack, ¿qué contramovimiento o movimiento responde al crack?
Bueno, yo creo que el crack, como dije, es parte de los estudios académicos y de los estudios literarios. No es una novedad, han pasado 20 años. Y al respecto me gustaría responder con un fenómeno que comenzó a suceder en el 2006-2007, donde apareció una nueva generación de escritores mexicanos, más jóvenes, nacidos en los 70, que reaccionaban con estrategias de posicionamiento grupal relativamente similares a las que había llevado a cabo el crack 20 años antes. Se hicieron llamar a generaciones Atari, se hicieron llamar la no generación, algunos escritores nacidos en los 70 como Jaime Mesa o como Trino Maldonado, en una antología llamada Greatest Hits, estuvieron particularmente activos en el deseo de articular un nuevo discurso generacional que necesariamente los posicionaba respecto al crack. En algunos casos se llevaba a cabo una actitud de aprobación o de reconocimiento, pero en otros casos era una reacción totalmente contraria o era una reacción de rechazo que intentaba desarticular muchas de las propuestas estéticas del crack. Algunos de los elementos que estos jóvenes escritores criticaron es que el crack había tenido un gran padrino, que había sido Carlos Fuentes, y que ellos no necesitaban padrinos, que su generación se caracterizaba paradójicamente por el individualismo de cada uno de sus miembros, sin que fuera posible buscar un discurso común. Y en cierta manera, con cierta perspectiva, yo creo que son estrategias habituales en todo campo literario, como formas de posicionamiento. Lo dice muy bien el sociólogo Pierre Bourdieu, que ha estudiado los campos y sobre todo el campo literario. En el fondo son estrategias distintivas, intentar promover, definir una propuesta, una estética que sea distinta a otras opciones editoriales, lo que se llama marca de distinción o manifiesto diferenciador, que a veces se hace de manera individual, pero que en muchas ocasiones ocurre de forma grupal. Existe una gran tradición grupal, una gran tradición generacional, aunque el concepto de generación literaria está un poco anticuado, pero existe una gran tradición grupal en la narrativa mexicana y en la narrativa latinoamericana.
Tomás Regalado, muchas gracias por la entrevista.
Les agradezco mucho, muchas gracias. Gracias.